Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Te saluda Esther Lozano. Hoy jueves 27 de noviembre del 2025 te hablo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy tenemos un programa cargado de contenido cultural, pero también de actualidad social. Entrevistaremos a un intérprete de bandoneón que prepara el cierre de la gira de su quinteto por Australia presentando la música de Astor Piazzolla. Conversaremos con un fotógrafo español que expone su trabajo experimental de la flora australiana, pero también te contaremos sobre las mejoras de las condiciones de trabajo de los repartidores de comida a domicilio en Australia, que están a la espera de poder recibir un salario mínimo y cobertura de los seguros. Un avance que sería pionero a nivel mundial. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
Anthony Albanese y los Verdes aprobarán un paquete de reformas medioambientales que califican como histórico. Fallece una mujer y un hombre es hospitalizado tras el ataque de un tiburón en una remota playa de Nueva Gales del Sur. Y un gran incendio en un edificio de Hong Kong deja al menos 44 fallecidos. Estos son los titulares de este jueves 27 de noviembre. El primer ministro Anthony Albanese ha llegado a un acuerdo con los Verdes para reformar la Ley de Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad. Tras meses de especulaciones sobre si el gobierno llegaría a un acuerdo con los Verdes o con la coalición, se espera que el conjunto de reformas se apruebe hoy mismo en el Senado. Las enmiendas están diseñadas para acelerar la toma de decisiones sobre prioridades nacionales como las energías renovables y la vivienda, y al mismo tiempo aumentar las sanciones por incumplimiento y eliminar las controvertidas exenciones para la tala de bosques de alto riesgo y acuerdos forestales regionales. Albanese aseguró que las reformas llevan mucho tiempo gestándose.
More than 5 years after Professor Graham Samuel handed down his independent review into the nation's.
Más de 5 años después de que el profesor Graham Samuel presentara su revisión independiente de las leyes medioambientales del país, vigente desde hace 25 años y ampliamente reconocidas como inadecuadas para su propósito, el proyecto de ley de reforma de la protección del medio ambiente del gobierno será aprobado hoy mismo, aseguró. Y por su parte, los Verdes aseguran estar orgullosos de que las leyes medioambientales de este país vayan a mejor significativamente y aclaman las reformas como un acuerdo histórico. La líder de los Verdes, Larissa Waters, afirma que el acuerdo ha impedido que el gobierno apruebe proyectos de carbón y gas de forma más rápida y barata.
What we've been able to secure from the government after strong and lengthy negotiations is a package.
Lo que hemos conseguido del gobierno tras unas negociaciones muy intensas y prolongadas es un paquete de medidas que mejora nuestras leyes medioambientales. Nos permite avanzar con nuevas protecciones para los bosques, nos permite avanzar con la protección contra la deforestación y, lo que es más importante, impide que se aprueben proyectos de carbón y gas en un plazo de 30 días, que es lo que proponía el proyecto de ley original del gobierno. Y por otro lado, una mujer ha fallecido tras el ataque de un tiburón en una playa remota de la costa centro-norte de Nueva Gales del Sur. La policía asegura que otros bañistas intentaron socorrerla sin éxito antes de que los servicios de emergencia llegaran a la playa del Parque Nacional Crowder Bay a una hora al sur de Port Macquarie, a primera hora de la mañana. Un hombre ha sobrevivido a la mordedura también del tiburón y se encuentra en estado crítico en el hospital. Ambos tenían unos 20 años, pero no han sido identificados. Y la última encuesta sobre la juventud realizada por Mission Australia ha revelado que el coste de vida es, con diferencia, la mayor preocupación de los jóvenes en este momento. La preocupación por el coste de vida casi se ha duplicado en los últimos 2 años y es la más alta desde que se inició la encuesta anual de 2010. Esta encuesta, realizada a más de 17.000 jóvenes de entre 14 y 19 años, revela que el 64% de los encuestados cree que Australia debe abordar estas cuestiones. La siguiente mayor preocupación es la salud mental, con un 29%, aunque la directora general de Mission Australia, Sharon Callister, afirma que los indicadores de bienestar muestran que se ha producido una reducción en la soledad y el malestar psicológico con respecto a años anteriores. El 27% de los jóvenes encuestados aseguró que Australia necesita tomar medidas más contundentes en materia de cambio climático y medio ambiente. Y los analistas afirman que es más probable que el Banco de la Reserva suba los tipos de interés en lugar de bajarlos tras los datos de inflación superiores a lo esperado publicados en el día de ayer. La Oficina Australiana de Estadística reveló que los precios al consumo subieron un 3,8% más de lo esperado en los 12 meses anteriores a octubre. Los economistas afirman que el aumento de la inflación sugiere que los tipos de interés no están frenando la economía y algunos apuntan a que el Banco de la Reserva subirá los tipos en 2026. No obstante, el ministro laborista Jason Clark ha intentado calmar los temores y ha declarado a Seven Network que el reciente aumento de la inflación tiene una explicación sencilla.
The end of energy rebates from the states, and if you look at the forecast from the Reserve Bank,
está relacionado con el fin de los descuentos energéticos de los estados. Y si nos fijamos en las previsiones del Banco de la Reserva o del Tesoro, siguen esperando que la inflación se modere durante el próximo año. Pero no nos hacemos ilusiones. Sabemos que los australianos lo están pasando mal en este momento, aseguró. Mientras tanto, el tesorero en la oposición, Ted O'Brien, ha culpado al gobierno de Albanese de las cifras de inflación publicadas en el día de ayer, afirmando que inyecta demasiado dinero en la economía y obliga a subir los precios. Y Australia está registrando la mayor caída de emisiones de carbono desde el inicio de la pandemia, gracias a la nueva generación de energía solar y eólica para la producción de electricidad. Las emisiones han disminuido un 2,2% desde junio de este mismo año. No obstante, las emisiones de transporte están aumentando debido al incremento del consumo de diésel para el transporte por carretera y de combustible para la aviación nacional, lo que mantiene a Australia lejos de su objetivo para 2030. Y 2 soldados de la Guardia Nacional han recibido disparos cerca de la Casa Blanca en lo que las autoridades han descrito como una emboscada selectiva. Las autoridades aseguraron que ambos soldados se encuentran en estado crítico. El sospechoso está detenido tras sufrir heridas de bala durante el ataque. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en Florida en ese momento, pero ha sido informado del incidente que provocó el cierre de la Casa Blanca, mientras las fuerzas del orden de múltiples agencias acudieron en masa a la zona. Los testigos describieron una escena caótica tras los disparos, con peatones huyendo, entre ellos Emma McDonald, que dijo que se escondió en una zona pequeña de un baño.
So I went to the bathroom and was going to lock myself in, and this family came over to also put their kids inside because you never know what's going to happen.
Fui al baño y me iba a encerrar. Entonces se me acercó una familia para meter también a sus hijos dentro porque nunca se sabe lo que pueda pasar en este tipo de situaciones. La gente se acercó y dijo, no pasa nada, esta zona está protegida, tranquilos. Pensamos que era seguro no encerrarnos, pero al principio eso es lo que pensaba todo el mundo, lo que pensábamos todos en ese momento, algo más grave. El motivo del tiroteo todavía no está claro en este momento, pero las autoridades creen que el tirador actuó solo. Los soldados de la Guardia Nacional llevan en Washington desde agosto, cuando Trump los desplegó en las calles como parte de su campaña contra la inmigración y la delincuencia dirigida a las ciudades gobernadas por demócratas. Y 3 personas han sido detenidas por un enorme incendio en varios bloques de apartamentos de gran altura en el distrito Taipo de Hong Kong, en el incendio más mortífero de la ciudad en años. Este incendio ha ardido durante toda la noche, dejando al menos 44 fallecidos y cientos de desaparecidos. Algunos residentes se han refugiado en un centro comunitario cercano, muchos de ellos angustiados por el paradero y el bienestar de sus familiares. Lawrence Lee estaba en el trabajo cuando se produjo el incendio y ha perdido el contacto con su esposa, a quien espera desesperadamente que se encuentre a salvo.
My wife was in the flat. When the fire started, I told her on the phone to escape. But once she left the flat.
Mi esposa sigue en el apartamento. Cuando empezó el incendio, le dije por teléfono que escapara, que se marchara. Pero una vez que salió de allí, el pasillo y las escaleras estaban llenos de humo y todo estaba oscuro. Así que no tuvo más remedio que volver de nuevo al apartamento. Y por otro lado, la primera vacuna de dosis única contra el dengue del mundo fue aprobada el miércoles en Brasil, un avance calificado como histórico por las autoridades del país sudamericano, el más afectado por la enfermedad el año pasado. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil autorizó el uso de Butantan DV, desarrollada por el Instituto Butantan de Sao Paulo, para personas de 12 a 59 años de edad. Hasta ahora, la única vacuna disponible contra el dengue a nivel mundial era TAC-003, que requiere 2 dosis con 3 meses de diferencia, según la Organización Mundial de la Salud. La ventaja de una sola dosis es que podría facilitar la adhesión del público y simplificar la logística de las campañas de vacunación, un factor crucial para combatir la enfermedad. Esta nueva vacuna mostró una eficacia del 75% casi contra el dengue sintomático y del 91,6% contra el dengue grave, según ensayos clínicos. Y la justicia de El Salvador ha condenado a 8 miembros de la pandilla Barrio 18 a penas de hasta 397 años de cárcel tras ser vinculados a homicidios y otros delitos, según informó la Fiscalía General de la República. El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de El Salvador dictó las sentencias contra pandilleros por delitos que cometieron entre los años 2021 y 2022. Las mayores condenas se las impusieron a 4 cabecillas del barrio 18, 397 años de prisión a Pedro Melara Romero, 180 años a Wilfredo Mancía y 115 a Esmeralda Beatriz Mendoza. El resto de pandilleros fueron condenados a penas de entre los 74 y los 89 años de prisión. Y hablamos ahora del pronóstico del tiempo. Para esta tarde se esperan 22 grados de máxima en la ciudad de Perth, en una tarde nublada. Ligeras lluvias en la ciudad de Adelaide con 21 grados centígrados, 20 grados de máxima en Melbourne y posibles lluvias. Hobart presentará también lluvias y vientos con 14 grados de máxima, 25 de máxima y sol en Canberra. Sol también en Sydney con 31 grados centígrados, Brisbane 34 y ligeras lluvias y tormentas. Cairns presentará 33 de máxima y lluvia y Darwin también 33 grados centígrados y ligeras tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos en tu programa en español de SBS Audio. Espero que estés teniendo un excelente día. Hoy en el programa vamos a conversar con el bandoneísta del Canberra Tango Quintet, quien nos va a contar sobre el final, el cierre de su gira presentando la música de Astor Piazzolla. aquí en Australia. Entrevistaremos también a un fotógrafo español que expone su trabajo experimental de la flora australiana en el marco del Heron Photo Festival de Sydney. En los deportes te traeremos los resultados de la Champions League de fútbol y otras competiciones locales, entre otras cosas. Pero primero, en un acuerdo histórico y aclamado como primicia mundial, el Sindicato de Trabajadores del Transporte, la empresa Uber y DoorDash han presentado esta semana a la Comisión del Trabajo Justo de Australia un acuerdo de estándares mínimos para los trabajadores australianos de la economía colaborativa, o llamada también gig economy en inglés. Esta importante reforma garantiza a los repartidores de comida a domicilio un aumento salarial del 25%, un seguro por lesiones y también protección frente a despidos algorítmicos injustificados, cambiando así fundamentalmente un sistema basado en comisiones que, según los trabajadores, les deja prácticamente sin ingresos. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. El gobierno laborista de Albanesia ha presentado un acuerdo de estándares mínimos para los trabajadores de la economía colaborativa en Australia y que afecta a aquellos que ganan ingresos haciendo trabajos flexibles y a corto plazo, como es el caso de los repartidores a domicilio. Normalmente no son empleados tradicionales con horarios estables. Este acuerdo fue negociado entre el Sindicato de Trabajadores del Transporte, WU, la empresa de transporte compartido Uber y DoorDash, y está por el momento ante la Comisión del Trabajo Justo. 3 años de luchas entre los trabajadores de la llamada Gig Economy y el Sindicato de Trabajadores del Transporte. El acuerdo establece condiciones mínimas y estándares salariales para los repartidores de alimentos. El acuerdo asegura un aumento salarial del 25% por encima del mínimo, proporciona seguro por lesiones y acceso a los registros laborales. También garantiza el derecho a la protección frente a despidos algorítmicos improcedentes, donde un sistema informático automatizado juzga la eficacia de un trabajador y lo despide. La ministra de Empleo y Relaciones Laborales, Amanda Risworth, afirma que estas reformas son una novedad mundial.
Minimum standards, including minimum rates of pay, to ensure that we don't have
estándares mínimos, incluyendo salarios mínimos, para asegurar que no existen condiciones de subesclavitud en este país. Hay trabajadores que se habían quedado en el olvido. Así, tomamos medidas para arreglar esa ley y el acuerdo que se ha alcanzado entre el sindicato y las plataformas es realmente profundo, decía la ministra de Empleo. El acuerdo también exige que las plataformas paguen tanto los procesos de resolución de disputas como el seguro de accidentes. El secretario nacional del Sindicato de Trabajadores del Transporte, Michael Kane, afirma que habrá un proceso consultivo formal bajo este nuevo sistema.
Uber Eats and DoorDash have engaged with the union constructively.
Uber Eats y DoorDash han colaborado de forma constructiva y de buena fe con el sindicato para llegar a esta posición. Eso es un testimonio del sistema que estableció el gobierno de Albanese, que exige que estas solicitudes primero lleguen al Grupo Asesor de Transporte por Carretera, un órgano consultivo formal bajo el nuevo sistema, y obligue a las partes a dialogar entre sí sobre cuál sería la mejor manera de establecer estándares. Luego, si hay que romper un punto muerto, la Comisión de Trabajo Justo está lista para actuar, decía el secretario nacional del Sindicato de Trabajadores del Transporte. Utsap es un repartidor de comida en Canberra. Él es miembro del Sindicato de Trabajadores del Transporte y siente mucho interés por estas reformas. Dice que a veces hay muchos trabajadores en las carreteras, pero no hay suficiente trabajo para todos ellos, lo que hace que la gente se quede sentada, ganando apenas nada. Los cambios de la ley cambiarán el sistema de un modelo basado en comisiones a uno que garantice un salario mínimo.
The drivers that are alongside me, they were crazy enough. Los conductores que están aquí conmigo ya estaban bastante desquiciados y también los miembros del sindicato como para aceptar esa pelea y han aprobado las leyes. Han estado involucrados en las negociaciones, han hecho una negociación intensa con las empresas y ahora estamos a un paso de alcanzar el estándar mínimo. Y cuando digo esto, estoy orgulloso, aunque por otro lado no tanto, porque no estamos hablando de un salario decente, estamos hablando de un salario mínimo, que lo sepa todo el mundo. Es un salario mínimo por el que hemos estado luchando durante los últimos 7 años, por condiciones mínimas. Es por esta victoria para cada trabajador que ahora puede coger una baja por enfermedad, que ahora puede trabajar 40 o 50 horas y quedarse en casa, pasar tiempo con su familia, decía este trabajador. Otro repartidor de comida, esta vez en Canberra, Navin Adhikari, califica el nuevo derecho a ser consultado como un cambio sin precedentes.
We are having a consultation right, something like we always wanted for.
Estamos teniendo una consulta, ¿verdad? Lo que siempre quisimos hablar con alguien cuando había un cambio repentino en el algoritmo o la plataforma hace un cambio y ahora estamos teniendo esa oportunidad. ¿Qué tan potente es eso? ¿Qué poderoso es que un trabajador, que el trabajador tenga voz? Creo que eso es lo más poderoso, más que el sueldo y que el seguro, decía este repartidor de comida. Se le preguntó a la ministra Ridgeworth sobre la laguna legal en las leyes de desactivación injusta que resultó en la reincorporación de conductores desactivados por motivo de una mala conducta grave. La ministra respondió diciendo que las leyes solo pretendían evitar que los trabajadores fueran despedidos injustamente por los algoritmos.
Every rider deserves to be safe equally.
Igualmente, el código de desactivación también trataba de corregir, según habíamos oído, que demasiados trabajadores eran desactivados basándose en un algoritmo, decía la ministra. Actualmente, Uber Eats cobra una comisión del 30% por cada pedido. Y hasta ahora los trabajadores son pagados en base a esta comisión. Entonces, ¿qué es lo que va a pagar? ¿O quién, mejor dicho, quién va a pagar el nuevo salario mínimo? ¿Se va a trasladar a los consumidores estos costes por las subidas del salario de los trabajadores o van a ser absorbidos por las plataformas? El doctor Alex Finn, un profesor titular de Estudios Laborales y Organizacionales de la Universidad de Sydney, dice que la respuesta a esta pregunta está en algún punto intermedio.
It's likely consumers will have to pay slightly higher prices for their deliveries.
Es probable que los consumidores tengan que pagar precios ligeramente más altos por recibir sus entregas. Puede que venga en parte de los restaurantes que utilizan estos servicios. Y también podríamos ver que las plataformas tienen que renunciar a parte de sus porcentajes, decía el doctor Alex Finn. El señor Kane, por su parte, afirma que espera que las plataformas multinacionales absorban la mayor parte de esta carga financiera por la subida de salarios. Sin embargo, cree que los consumidores estarán dispuestos a tolerar un modesto aumento de precios a cambio de condiciones laborales más justas para los repartidores.
If you asked the average Australian, would you be okay if you paid a few cents more for your delivery?
Si le preguntas al australiano medio, ¿te parecería bien pagar unos centavos más por tu entrega, sabiendo que el trabajador que llama a tu puerta tiene un salario adecuado, está bien cuidado si resulta herido y tiene condiciones que le aseguren cuidarse a sí mismo y a sus familias? Creo que la mayoría de los australianos también dirían que sí a eso, decía Kane. Y ahora este acuerdo está a la espera de la decisión final de la Comisión de Trabajo Justo, que tiene la autoridad para aprobarlo o rechazarlo. Esta historia ha sido producida por Brianna Charles para SBS News. El grupo musical Canberra Tango Quintet está presentando en la capital australiana su proyecto Ecos de Piazzolla, la experiencia. El espectáculo combina la interpretación en vivo de una parte del repertorio de Astor Piazzolla con imágenes de archivo de su vida que siguen su trayectoria artística, una trayectoria que le convirtió en uno de los músicos y compositores más famosos de la historia. Noelia Blasco conversó con el bandoneísta argentino Rodolfo Pablo Caivano.
Yo soy músico, bandoneonista, me formé en las escuelas de tango de Buenos Aires. en donde el bandoneón fue el instrumento con el que pude canalizar mi forma artística de ser. Yo vengo de una zona de Argentina que es Mendoza, muy reconocida por el vino, pero también muy reconocida por la tonada, un territorio que aún está poblado de gauchos, en donde la guitarra es el principal instrumento en las reuniones entre las comunidades. Yo viví ahí muchos años, crecí ahí, nací allí, y me mudé en Buenos Aires en los 90 cuando la época de malaria vino en las zonas agrarias. Entonces mi familia fue en busca de trabajo a Buenos Aires. En Buenos Aires el tango es la música ciudadana, es la música que se escucha en todos lados. Si bien ya no es una música contemporánea, es una música que sigue formando parte de la identidad de la ciudad. Y como Borges decía, el tango es una música que se ha convertido en una idea metafísica. La gente escucha un tango y le recuerda una emoción, y le recuerda una identidad, aún si no saben lo que es el tango. Muchos amigos del mundo inglés escuchan tango y les da las mismas sensaciones que me da a mí, y que le da a cualquier otra persona, porque despierta en el corazón esos mismos sentimientos. Bueno, mi tío, bandoneonista en Argentina, me permitió cuando era joven jugar un poco con el instrumento, que es un instrumento impresionante. Viene de la familia de las concertinas, de los acordeones, en donde tenés dos cajas, una de cada lado, que se abre y se cierra, y tiene keys, que son las teclas que uno va presionando y que van generando un sonido diferente cuando entran y cuando salen. El bandoneón de por sí es un instrumento muy rico porque tiene las capacidades armónicas de un piano, pero a la vez tiene la capacidad de sostener un sonido largo, como si fuera un saxo o como si fuera un violín, que en el piano no se puede. Y a la vez tiene posibilidades rítmicas, percusivas, que uno puede utilizar cuando toca la nota. Una nota puede ser un tenuto, pa, o puede ser mucho más agresivo, pa. Entonces esos efectos rítmicos le dan una idea diferente a la música. No es lo mismo si yo toco una melodía cuadradita, como si estuviera caminando, a si toco una melodía como si la estuviera bailando. Cada nota forma parte de la idea musical.
¿Y de dónde, ¿de dónde viene este gusto o este interés por ser bandoneonista?
Toda mi vida he sido músico. El problema es que uno a veces no encuentra el instrumento hasta que da con él, ¿viste? Uh-huh. A veces uno tiene instrumento más fácil en la guitarra, en la casa, es más común. El bandoneón, cuando lo descubrí, se quedó atrapado en mi corazón porque tenía estas posibilidades armónicas, rítmicas, melódicas, que son increíbles y que a la vez vos no podés ver lo que estás tocando. Vos no podés estar todo el tiempo girando la cabeza para ver si el dedo va a tocar la tecla correcta. Entonces, el proceso de aprendizaje te lleva muchos años al principio llevarte y entenderte con el teclado, que al final uno lo termina aprendiendo. Es como, ¿viste? Cuando la gente ahora usa la notebook, la laptop, uno sabe dónde están las letras. Uno no tiene que mirar dónde está la P, dónde está el Enter, dónde está el Escape. Uno ya sabe dónde está eso. Con mucha práctica en el bandoneón uno puede conseguir eso. Puede conseguir saber dónde están las teclas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es tocar el instrumento y tratar de decir algo, tratar de comunicar una emoción y hacer que el que escucha ese instrumento y el que escucha la música sienta algo. Porque ahora, en estos momentos de consumo masivo, donde nosotros, viste, compramos cosas y creemos que somos por tener, no, somos por transmitir. Y a partir de que yo digo que yo existo y con mi música llego al otro, transformo al otro y así hago del mundo un lugar diferente. Entonces, el bandoneón envolvía todas mis necesidades musicales, filosóficas, emocionales, y me quedé enamorado. Como uno se enamora, estaba todo el día con el bandoneón de chico, horas y horas, desde que me despertaba hasta que me iba a la noche, descubriendo el teclado, descubriendo las músicas, tocándolo, yendo a la casa de mi maestro en colectivo. Tenía una hora y media en viaje en colectivo con mi bandoneón en mis piernas, colectivo lleno de gente, y yo con cuidado de que nadie me tocara el bandoneón, de que no se golpeara, para aprender con el maestro. Y tuve una experiencia increíble. Realmente soy un afortunado. En Buenos Aires tuve la posibilidad de tocar en las orquestas típicas de tango, que son las escuelas originales de la música y del bandoneón. Las músicas folclóricas del mundo no son músicas que uno pueda aprender en un conservatorio. Sí pueden tener una escritura, pero no se aprenden ahí, se aprenden tocándola en el lugar en donde fue curtido. Así como si uno toca jazz, va a querer ir a Nueva York porque ahí es donde va a estar cocinándose esa comida. Lo mismo pasa con el tango. Si uno no está en Buenos Aires, si uno no pasa tiempo en Buenos Aires, si uno no se pinta de los colores de Buenos Aires, es muy difícil que uno pueda adoptar el mismo idioma que se habla cuando uno toca la música.
Rodolfo, háblanos de ese concierto que se presentará el próximo 6 de diciembre, donde Piazzolla va a ser pues básicamente el representado, ¿no? Vais a representar fielmente esa música del eterno Piazzolla del que nos hablabas anteriormente.
Tocar a Astor Piazzolla es una cosa muy difícil, porque es imposible. Astor Piazzolla era único, la forma de tocar el bandoneón, la forma de interpretar su música es imposible y uno no la puede repetir, porque uno no está en esa cocina, ¿sí? Imagínate esto, Astor Piazzolla tocaba todos los días en diferentes ciudades en todo el mundo y componía desde la mañana a la tarde. Entonces, tratar de imitarlo es un acto de soberbia. Nosotros nos tratamos de acercar a su obra musical. Hace un tiempo estaba tocando yo música del tango más relacionada con el baile, pero una tarde charlando con mi amor Eloís, le dije que tenía muchas ganas de tocar algo diferente, tenía ganas de explorar a Astor Piazzolla. Y ella le encanta Astor Piazzolla. Así que nos pusimos a investigar y encontramos que en el quinteto, en la formación de quinteto, que es piano, guitarra eléctrica, bandoneón, contrabajo y violín, Piazzolla era muy feliz. Es la formación musical que Piazzolla más disfrutó en su vida musical. Entonces empezamos a buscar arreglos, que los arreglos de tango por lo general son muy imperfectos, carecen de mucha información que el músico pone en el escenario, pero que se acercan bastante a la realidad, y nos pusimos a buscar músicos. Encontramos unos músicos extraordinarios, músicos de primer nivel en Canberra, que vienen de formación más clásica, pero que están deseosos de tocar esta música, y nos pusimos a ensayar, ya hace a principios de este año. Entonces armamos una serie que se llama la serie de Ecos de Piazzolla. Este año lo presentamos en Canberra a principio de año, después lo presentamos en el Opera House a mediados de año, y ahora vamos a hacer el cierre del año con la obra de Ecos de Piazzolla, que va a culminar con un concierto de 90, 100 minutos de obras exclusivamente de Astor Piazzolla para quinteto, interpretadas lo más cercanas posible al original, sabiendo que sería un acto de soberbia tratar de llegar a ese objetivo. Yo no puedo jugar al fútbol como Messi, pero juego al fútbol y pateo la pelota. Con Astor Piazzolla hago lo mismo. Yo sé que no, pero lo disfruto y lo amo. Y a la vez, en este concierto vamos a portray imágenes desarrolladas y curadas por un director de cinematografía argentino que vive en Nueva York, de imágenes que tienen que ver con el recorrido artístico en la vida de Piazzolla. Piazzolla, como te decía antes, nació en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Argentina, después creció en Nueva York, y después vivió en Francia, tuvo la ciudadanía francesa, vivió en Italia, tuvo la ciudadanía italiana, y él se llenó de toda esta influencia de todos estos lugares en donde vivió. Entonces, mientras nosotros vamos a desarrollar el concierto, va a haber imágenes que tienen que ver con la obra de Piazzolla, va a haber frases, va a haber momentos importantes en la vida de Piazzolla, para que la audiencia pueda engancharse en esta experiencia audiovisual en donde los músicos interpretan el concierto y a la vez, a través de imágenes, pueden entender qué era lo que pasaba por Piazzolla. Y es increíble porque hay uno de los temas que vamos a tocar. Tocamos las cuatro estaciones porteñas, vamos a tocar verano, otoño, primavera, invierno porteño, que son obras de Astor Piazzolla muy reconocidas. Y por ejemplo, en verano porteño, en las imágenes, vos vas a ver a un niño andando en bicicleta en verano. Esta es la obra Ecos de Piazzolla, que vamos a presentarla el año que viene en mayo en Melbourne, y después la vamos a volver a presentar el año que viene en el Cine Opera House, en donde ha cambiado, no es el mismo repertorio que tocamos ahora que el que tocamos a principios de año, se ha ido mejorando. Y a la vez la vamos actualizando, porque Piazzolla, el repertorio de Piazzolla es increíble.
Antes de acabar, no quería marcharme sin hablar de la fusión de estilos. Nos hablabas de ese grupo, Canberra Tango Quintet, que sois, pues bueno, extraordinarios músicos, pero cada uno con un origen diferente, entiendo, con un background distinto. Cuéntanos cómo ha sido, cómo es el trabajo diario, cómo es fusionar estilos, caracteres. Cuéntanos cómo es trabajar en grupo y para que finalmente pues obtengáis el resultado óptimo, ¿no? Desde vuestro punto de vista.
Oh, es un trabajo largo, Noelia, no es fácil. Es como bailar con dos pies izquierdos. Es medio difícil bailar con dos pies izquierdos. Cuando uno toca con un músico que viene de otra formación, uno naturalmente va a tener que pasar un periodo de conocerse, ¿me entiendes? Es como un nuevo amor. El guitarrista que tenemos, Matthew Lustry, es una leyenda en Canberra. Lo conocen todos los músicos, recibido de jazz del conservatorio, de la ENU, toca en muchos grupos latinos. Cuando al tipo le dije, che, quiero tocar Piazzolla, quiero que vos seas el guitarrista, me dijo, sí, vamos adelante, no tengo ni idea de cómo tocarlo. Le pasé las partituras y lo que hizo él fue sentarse y escuchar la música. Ir con las partituras y la música. Y empezó a decir, uy, ¿y esto cómo se toca? Uy, uy, ¿qué es este sonido? Esto es un sonido nuevo. Entonces Matthew me cuenta que él empezó a escribir, encontrar un nuevo instrumento en su instrumento. Porque cuando uno toca un instrumento a partir de otro género, uno empieza a descubrir otras posibilidades. Liz Charlton, que es la contrabajista, ya viene de una formación de violinista y toca ahora el contrabajo y toca el arco francés. Yo tengo un problema que toco con contrabajistas que toquen el arco francés. No porque el arco alemán sea malo, sino porque el arco francés representa mejor el estilo del tango a partir de cómo golpea el arco las cuerdas. Cuando a Liz le dije, bueno, acá hay un marcato, viste, Liz no tenía ni idea de que era un marcato. Entonces tomó unas clases online con contrabajistas en Argentina y aprendió cosas nuevas del instrumento a partir de cómo arrastrar el arco y cómo golpear el arco. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que los músicos traen su propia experiencia, su propio conocimiento de la música a partir de su experiencia de vida, cómo se acercaron a la música. Y ahora interpretar una música que nunca han hecho y que no conocen les ha abierto las puertas para interpretar el mismo instrumento desde otro lugar.
Rodolfo Pablo Caivano, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Te deseo muchísimos éxitos en este concierto del este próximo 6 de diciembre y mucha suerte. Un abrazo.
Muchas gracias, Noelia, por tu espacio y muchos saludos a todos los hermanos que están por ahí. Vayan y toquen música. Sean felices.
El fotógrafo español Raúl Ortiz de Lejarazu ha pasado varios años experimentando con la naturaleza y ha creado una serie de imágenes con una cámara modificada para captar luz infrarroja. El resultado son fotos de tonos irreales con una belleza de otro mundo y que además revelan cómo las plantas responden al clima extremo en Australia. Es un proyecto que también funciona como metáfora de su propia experiencia migratoria. Hablé con Raúl sobre el origen del proyecto, sus interesantes hallazgos y cómo la fotografía lo ayuda a explorar preguntas profundas sobre la vida.
Hola, muy bien, gracias.
Estás presentando estos días en Sydney una exposición de fotos llamada Infranatura en el marco del Festival de Fotografía de Sydney, Head On. Y aunque tú estés especializado como fotógrafo profesional, más bien en la fotografía más comercial, podemos decir así, presentas esta vez un trabajo muy personal, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza. Estás fotografiando plantas que revelan además aspectos de la naturaleza que son invisibles al ojo humano. Y el resultado que podemos ver, pues, son unas imágenes fantasmales de otro mundo. Y que, según lo que tú estás tratando de expresar, está reflejando además la salud de las plantas que están soportando climas extremos aquí en Australia. Bueno, enseguida hablaremos de cómo has tomado estas fotografías, porque tienen un aspecto muy peculiar. Pero antes de eso, te quería preguntar, Raúl, ¿qué te ha motivado a embarcarte en este proyecto que en principio parece tan alejado de lo que normalmente fotografías?
Pues precisamente eso, la distancia, que es un poco como me siento aquí a veces en Australia. Yo emigré aquí hace 10 años, 11 casi, y aunque ahora me siento muy cómodo y ya tengo mi ciudadanía y todo, siempre tienes esa sensación de que estás un poco muy, muy lejos de tu tierra. Y estás como casi en otro planeta. Y fue un poco esa inspiración de fotografiar lo conocido como si fuera algo desconocido, porque yo tenía mucha conexión con la naturaleza cuando era más pequeño. En España yo era miembro de un grupo scout y estaba siempre en contacto con la naturaleza. Y cuando me dediqué a la fotografía, pues empecé a explorar aquí Australia y la verdad es que tiene unos paisajes impresionantes ya de por sí, pero me gustó la idea de darle una vuelta y decidí usar este tipo de técnica que es un poco complicada de explicar, pero bueno, si tenemos tiempo lo intentaré contar un poco más en detalle.
Sí, porque lo que hiciste fue transformar una cámara en un sensor de luz infrarroja, ¿no? Que es en realidad lo que estamos viendo. Son flores y plantas con unos colores azules y rojos que son, pues, estos colores del espectro infrarrojo que el ojo normalmente no ve, que se utilizan además como en imágenes nocturnas también, ¿no? ¿Cómo surgió entonces esta idea de utilizar esta luz infrarroja y cómo fue este proceso de experimentación? Entiendo que has estado varios años con ello, ¿no?
Sí, pues esto fue un poco por casualidad. Esto fue casi al terminar, salíamos aquí en Australia de COVID, de la pandemia, y había tenido mucho tiempo de hacer investigación online y estudiar cosas sobre fotografía, leer artículos vi un artículo una vez que me interesó mucho sobre un fotógrafo que ya había hecho fotos con luz infrarroja, pero había sido con un archivo analógico, o sea, no era una cámara digital. Y me interesó mucho porque él fotografiaba algo que era más relacionado con la fotografía documental. Pero empecé como un poco a investigar y nada, empecé a experimentar y no sabía muy bien lo que me iba a encontrar y la verdad es que me gustó mucho. Y eso, también como vengo de una familia de científicos, pues la luz infrarroja me parecía algo como un poco como darle un toque más científico a la fotografía, pero también darle el toque artístico que yo tengo, que es mi punto de vista como profesional y como artista.
¿Cuánto hay de retoque fotográfico digital en el resultado que vemos en la exposición?
Pues no hay tanto como piensas. O sea, yo lo que hago es mucho. O sea, tengo la cámara transformada a luz infrarroja, pero luego uso filtros físicos que pongo enfrente de la cámara y que a veces cambian un poco el espectro de luz y de color que entra dentro del sensor. Luego también es verdad que debido a mi profesión pues tengo acceso a software y a programas de informáticos que me ayudan mucho a editar la foto, pero lo que sí que trato es un poco de experimentar tanto en cuando estoy haciendo la foto y también cuando estoy delante del ordenador, o sea que es un poco mitad y mitad.
¿Qué descubriste? ¿Cuál fue el descubrimiento más impactante que te llevaste cuando estabas haciendo estas experimentaciones?
Pues sobre todo cómo las plantas, me llevo 3 años porque en distintas épocas del año las plantas hacía fotos a la misma planta y veía que esa planta no tenía la misma información en la cámara. A veces me salían muchas fotos en las que las hojas están completamente blancas y en otras las hojas estaban rojas o magentas o moradas. Entonces me puse a leer. Y hice otro curso sobre fotografía infrarroja y al parecer la clorofila tiene mucho que ver en la forma en la que las plantas reflejan la luz o absorben la luz. Entonces, con la fotografía se detectaba, por ejemplo, fui a hacer fotos al territorio norte, North Territory, y ahí hace un calor pues bastante más que aquí en Nueva Gales del Sur. Y ahí veía que muchísimas de mis fotos eran completamente casi como fantasmas, porque las plantas estaban soportando un calor tremendo. Entonces, eso fue muy interesante, porque cuando pones todas las fotos juntas, ves que las fotos que saqué aquí en épocas del año como primavera, pues contra las que saqué en verano o en zonas donde hacía mucho calor, pues obviamente tenía menos color. Entonces, me gustó ese contraste y ya empecé un poco a ver que este trabajo tenía un poco más de sentido aparte del artístico, o sea que también te hace reflexionar sobre cómo hay muchas cosas que no vemos y a veces el cambio climático es algo que la gente dice que no ve, pero está ahí, o sea, es algo real.
Dices además que tú, bueno, te gusta hacerte preguntas complejas y también simples sobre la vida y sobre lo cotidiano. Te quería preguntar, Raúl, ¿cuál es la pregunta que más te preocupa en este momento o que más te intriga?
Es una muy buena pregunta. Pues ahora mismo, la verdad es que me gusta pensar que, o sea, preguntarme, buscar un poco el sentido de la vida a través de la fotografía y te preguntas un poco cuál es tu propósito en la vida. Y esa es una pregunta que me intriga mucho y trato de responder esa pregunta siempre a través de mi fotografía. ¿Por qué estamos aquí? ¿O por qué las cosas son como son? Y ese es como un poco la búsqueda constante de respuestas a través de la fotografía. Y a veces puede ser muy enriquecedor y otras veces frustrante, pero también es el trabajo un poco del fotógrafo o del artista, el hacerte las preguntas adecuadas.
Bueno, como dices, llevas cerca de 10 años aquí en Australia ejerciendo tu profesión como fotógrafo. ¿Qué ha sido lo más complicado en este proceso de reconducir aquí tu carrera?
Siempre digo que la burocracia, la gente aquí es súper acogedora y la verdad es que nada más llegar ya empecé a hacer conexiones, ya a encontrar algo de trabajo, pero sí que es verdad que el hecho de quedarte en Australia como de forma más permanente y de forma un poco más estable no es tan fácil y sí que ha sido un poco lo que más me ha costado y me ha llevado varios años y yo creo que a lo mejor este trabajo es un poco un reflejo de eso, de un poco como el esfuerzo de varios años en lograr algo y siempre digo que después de haber hecho todo lo que he hecho para conseguir mi ciudadanía aquí en Australia, ahora como que soy capaz de cualquier cosa, así que también, o sea, que lo veo como algo difícil, pero que a la vez me ha dado muchos muchos recursos para seguir para seguir trabajando y estar donde estoy.
Qué bien. Bueno, y para la gente que esté en Sydney, que quiera acercarse a ver tu exposición, danos los detalles de dónde pueden ver tus fotos y hasta cuándo está expuesta.
Pues la exposición va a estar abierta oficialmente hasta el 30 de noviembre, aunque me han dado una extensión hasta el 5 de diciembre, que no es oficial, pero bueno, os lo digo aquí por este canal, para los que escuchen, va a estar abierta hasta el 5 de diciembre. Estamos en Redfern, es una agencia que se llama Vandal, que tiene un pequeño espacio dedicado a una galería de arte y está en 1630 Vine Street, Redfern, en New South Wales, en Nueva Gales del Sur. Les llama Galería Vandal. Y eso está abierto de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, hasta el 5 de diciembre.
Muy bien, pues ahí queda la invitación. Y para terminar, Raúl, para los que nos estén escuchando y que quizás estén en un proceso parecido al tuyo de hacerse camino profesional aquí en Australia, ¿qué consejo les darías?
Que pidan ayuda. A veces somos un poco, nos cerramos en nosotros mismos y en cuanto pides ayuda ves que no estás solo y cuando llegas aquí a Australia a veces mucha gente llega, yo llegué sin conocer a nadie y cuando pides ayuda ves a gente que está en tu mismo lugar, tanto profesionalmente como a nivel de vida y es importante pedir ayuda y no rendirte.
Muy bien. Bueno, Raúl Ortiz de Lejarazu, fotógrafo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en los micrófonos de SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias.
Ya estamos en tiempo de deportes y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Empezamos con el fútbol. Hay que ver de resultados de la Champions League, del fútbol masculino. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, el Real Madrid se presentó en Grecia, jugó frente a los Olympiacos y en guerra de goles, 4-3 ganó el Real Madrid de visita en los 4 goles de Kylian Mbappé. 3 en el primer tiempo, el otro en el segundo tiempo se llevó todo. Los 3 puntos el Real Madrid y Mbappé se llevó el balón de recuerdo. Muy mal el Liverpool, perdió en su casa frente al PSV por 4-1. El Atlético Madrid en el 90+3 con gol de José María Jiménez derrotó al Inter por 2-1. Y el Arsenal es el único equipo invicto, derrotó 3-1 al Bayern. Así el Arsenal en 5 partidos suma 15 puntos, seguido del Paris Saint-Germain, el Bayern, el Inter y el Real Madrid con 12 puntos.
Muy bien, y también hay noticias de las Matildas que juegan un amistoso frente a Nueva Zelanda.
Los últimos partidos internacionales amistosos juegan mañana, 2 partidos va a jugar, las Matildas van a jugar frente a Nueva Zelanda. Primer partido mañana viernes desde Gosford a las 19:30 horas, el primer partido, y luego el día martes 2 de diciembre desde Adelaide a las 8 de la noche. 2 partidos donde el entrenador tendrá que ya ir tirando línea quiénes son las jugadoras que van a estar presentes en marzo cuando se comience la Copa de Asia 2026 acá en Australia.
Y se van a jugar partidos de la E-League masculina y femenina, cuéntanos.
Mañana comienza la 6ª fecha de la A-League masculina, donde Brisbane Roar recibe al Melbourne Victory a las 19:35 horas. Melbourne Victory, un equipo que ha comenzado muy mal esta temporada, está en el 10º lugar con 4 puntos, necesita sumar puntos y vamos a ver si en Brisbane lo logra, pero Brisbane está en el 5º lugar con 8 puntos. Y también tenemos fútbol de la A-League femenina, donde el sábado va a jugar el Canberra United frente a Sydney. Sydney, recordemos que es el puntero del campeonato femenino.
Muy bien, y esta tarde se juega la final del Mundial de Fútbol Sub-17 desde Qatar. ¿Quién se enfrenta?
Bueno, por el tercer lugar, Brasil frente a Italia. Y luego viene la gran final entre Portugal y Austria. 2 equipos europeos buscan llegar a levantar. ¿Quién será el mejor equipo del mundo en este Mundial que se juega en Qatar?
Y también se va a jugar pronto la final de la Copa Libertadores. Va a ser este fin de semana, pero ya está llegando la gente ahí a Lima, ¿no, Juan?
Claro que sí, porque a las 8 de la mañana de Australia, del día domingo, se juega vamos a ver la gran final del Palmeiras frente al Flamengo. Y ya a contar de ahora en adelante comienzan a llegar los charters con los seguidores del Palmeiras desde Sao Paulo y desde Flamengo, Río de Janeiro, a ver la gran final que se va a jugar en el Estadio Monumental Lima, Perú. 2 equipos que ya saben lo que es ganar la Copa Libertadores. Las últimas temporadas, todos los equipos brasileños han ganado las finales y ahora entre 2 equipos cariocas, vamos a ver quién es el mejor de América el día domingo a las 8 de la mañana de Australia.
Muy bien, nos vamos a la Fórmula 1. Se está corriendo la penúltima fecha desde Qatar.
Claro, comienzan mañana los entrenamientos y las clasificaciones para correr el día sábado el sprint y el día domingo el Gran Premio de Qatar. Ya sabemos lo que está pasando. 24 puntos lo separan. Lando Norris, que es el puntero con 390 puntos, lo separan de Max Verstappen y Oscar Piastri con 366. Lando Norris sabe que sale desde Qatar con una diferencia de 26 puntos o más, será campeón del mundo en Jazz Marina a la semana siguiente o posiblemente el día domingo en Qatar. Gran expectación, Max Verstappen está muy cerca de levantar otro trofeo. Oscar Piastri, el australiano que estuvo por momentos, fue puntero del campeonato, también quiere estar ahí, levantar el trofeo máximo de salir campeón del mundo, a esperar qué es lo que ocurre. Viernes entrenamiento, clasificaciones, sábado el sprint y el día domingo el Gran Premio de Qatar, que viene indirecto para Australia.
Y hay que hablar de atletismo porque la contaminación que hay en la ciudad de Nueva Delhi ha hecho que se suspenda una competición mundial que se iba a correr allí.
Terrible lo que está pasando en Nueva Delhi con la contaminación. Todas las actividades deportivas entre noviembre y diciembre han sido canceladas. Y una de ellas es el Mundial de 50 kilómetros de atletismo que se iba a realizar el 7 de diciembre. No se sabe si se posterga, si se cancela o se busca un lugar de emergencia para poder realizar este Mundial. Son competencias por equipo, pero indudablemente que el atletismo mundial se ve afectado por la contaminación que está afectando a Nueva Delhi. Imposible correr en las calles de Nueva Delhi, claro, con esa contaminación que se está viviendo en dicha ciudad.
Y terminamos con tenis para contar que Rafa Nadal ha abierto una academia de tenis en Brasil.
Claro, empiezan a construir su academia porque es la primera vez una academia en Sudamérica, en Brasil, en Portobelo, en Santa Catarina, van a abrirse 17 pistas de tenis, 9 exteriores, 7 cubiertas, van a haber también pistas de pádel, y ahí espera asentar su academia, que está alrededor de todo el mundo. Esta sería una más de Rafa Nadal enseñando con su equipo deportivo lo que es el tenis. Y en Brasil está surgiendo el tenis y está dando pasos agigantados en seguir progresando en esta actividad deportiva.
Muy bien, pues muchas gracias, Juan, por toda esa información deportiva.
Buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.